calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. Los temas que importan en educación ya están en el aire. Escúchalos en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, un programa del Senado Universitario. Conduce Rocío Villalobos.
Hola, ¿cómo están amigos y amigas de Educación en el Aire? Estamos comenzando un nuevo capítulo de nuestro programa, el programa del Senado Universitario, acá en Radio Universidad de Chile. Queremos recordarles, como siempre, que tenemos redes sociales. Ustedes pueden sumarse a ellas a través del Twitter. Twitter es @educaire, búsquennos por @educaire. Y también por el Facebook del Senado de la Universidad de Chile. Ahí ustedes pueden enterarse de todo lo que hace este órgano superior de la universidad, que convoca, que congrega representantes de los tres estamentos de nuestra institución para discutir políticas universitarias, realizar reglamentos y también opinar sobre la contingencia educativa en nuestro país. Así es que manténganse al día sobre todo lo que está sucediendo, porque está muy noticioso. Hay que recordar que se renovó hace muy poco el Senado Universitario, se generó una nueva legislatura, hubo elecciones hace poco, así es que tienen que conocer a sus representantes. Comencemos entonces un nuevo capítulo de Educación en el Aire. Bueno, para comenzar este programa de hoy, queremos comentarles que la Universidad de Chile impartirá tres nuevos diplomados en temáticas de educación superior y que se iniciarán el 28 de septiembre. Esto es en el marco de un programa creado recientemente titulado Programa de Formación en Educación Superior, FESUCHILE. Esto está desarrollado por el Departamento de Pregrado de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos y el Centro de Enseñanza y Aprendizaje de la Facultad de Economía y Negocios. Innovación y docencia universitaria, gestión y aseguramiento de la calidad e investigación en docencia universitaria son las materias que van a cubrir estos diplomados que hoy queremos darles a conocer y, por supuesto, todo el contexto que envuelve estas iniciativas. Para eso es que tenemos acá en nuestro estudio a Viviana Sobrero, jefa de gestión de la formación del Departamento de Pregrado, nuestra vicerrectoría. ¿Cómo estás, Viviana?
Hola, muy bien, gracias.
Y también tenemos a Óscar Jerez, director académico del programa FESUCHILE, a quienes hemos invitado para que justamente nos expliquen de qué se trata todo estos programas y cuál es el aporte finalmente país que se espera generar a través de ellos. Y para que comencemos, les pediría un poquito de contexto y justamente hablar sobre este escenario que gatilla estos cursos. ¿Por qué hay desafíos en la educación superior que ameritan la existencia de diplomados como esto?
Bueno, hay un conjunto de transformaciones que se vienen dando en la educación superior y desde hace unas décadas, digamos, y que no solamente se dan y afectan a las instituciones de educación superior en Chile, sino en toda América Latina. Uh-huh. Algunas de esas transformaciones fundamentales y que desafían y tensionan a la docencia tradicional son, por ejemplo, la masividad, ¿no? Ya, claro, las aulas masivas generan desafíos específicos, ¿no?, para la docencia. Pero también la diferencia generacional cada vez más grande, digamos, entre profesores y estudiantes. Sabemos que los intereses, las características, las formas de aprender de los estudiantes de hoy son bien diferentes a cómo fuimos nosotros, y ni hablar en las generaciones pasadas, ¿no? Claro. Pero además, la diferencia que existe entre los estudiantes. Hoy día, en el caso de la Universidad de Chile, a partir del 2011, se diversifican los sistemas de ingreso que permiten que estudiantes con distintas trayectorias formativas lleguen a la universidad. Y eso genera, digamos, una aula muy diversa, con diferentes historias, estudiantes con diferentes características, historias, intereses. Y eso es un desafío importante para la docencia. Y en ese contexto, el Departamento de Pregrado está generando un conjunto de iniciativas que están orientadas justamente a fortalecer la docencia, porque lo que no se quiere cambiar y lo que no cambia es el compromiso por la docencia y por la calidad de la, del, de la experiencia formativa de los estudiantes. Lo que interesa es que aprendan todas y todos los estudiantes sin borrar las diferencias, sino potenciándolas, ¿no? Y entre este conjunto de iniciativas están, digamos, estos programas de diploma que además se articulan con una concepción de docencia que se discutió al amparo de la articulación y de la actualización del modelo educativo. En este proceso de actualización del modelo educativo se da una conversación con la comunidad universitaria donde se proponen entre las distintas características de la docencia de la Universidad de Chile, en este caso, una docencia que sea inclusiva, que sea reflexiva, colaborativa. Esto significa una docencia que se piensa a sí misma permanentemente y en red, en colaboración con otros colegas, digamos. Sabemos que la docencia, lejos de ser o estar sujeta a recetas, requiere reflexión permanente y en contexto, una reflexión situada y con otros, con colegas, ¿no?, que están en la misma tarea. Y el espacio de los diplomados lo visualizamos como un espacio donde precisamente se da la posibilidad de este intercambio de experiencias, de conocimiento, para generar nuevas ideas, ¿no?
Sí, es interesante. Bueno, gracias por la invitación. Es interesante cómo surge todo esto. Por una parte tiene que ver un rol de la Universidad de Chile en su más íntimo misión y visión en el país. Y algo que no hace mucho sentido es decir, mire, yo creo que primero al interno nos interesa que a todos nos vaya bien. Nos interesa que de la primera facultad que tenemos en Campus Norte hasta la última ubicada geolocalizadamente en Campus Sur, a todos les vaya bien, a todos tengamos éxito, desarrollo o buen efecto en nuestra formación. Tradicionalmente nuestra cultura, nuestra geolocalización no nos permitió trabajar colaborativamente, pero creemos que hacer una experiencia empática, nos importa que a todos nos vaya bien, pero donde la indiferencia es una palabra obscena. Y en ese contexto no solamente hay una misión interna, sino una misión con nuestras universidades estatales. Hace unos años atrás me tocó estar con una prorectora de una universidad estatal que me sentó, me llevó a su oficina y estaba muy emocionada. Y me dice, mire, usted hace 30 años esta universidad, o 40 años desde cuando esta sede era Universidad de Chile, y en 40 años es primera vez que alguien de la Universidad de Chile se sienta en ese lugar. A mí se me cayó una cara de vergüenza, de tristeza, y ahí se me olvida cuál es el rol humilde, sencillo, de colaboración, de trabajo conjunto que tenemos que hacer con las universidades estatales, pero también qué es lo que tenemos que hacer para el sistema. Entonces, en ese foco, el programa lo que hace, primera cosa, es identificar personas, académicos, profesionales, que estén trabajando en las áreas. Ya hicimos el levantamiento durante largo tiempo de cuáles eran las grandes temáticas que necesitábamos iniciar a formar, y nos salieron las iniciales temáticas de trabajo. Y estas iniciales de trabajo ya nos dice o nos planteaban de que era importante hacerlo con otros, con gente que estuviera haciendo estos temas. Entonces, ¿qué hicimos? Buscamos a la gente que estaba haciendo innovaciones y los invitamos a hacer la reflexión para acompañar a otros en innovación. A la gente que hace investigación de la misma manera, la gestión y calidad de la misma manera. Entonces, al final, la gran gracia que tiene esta experiencia es que los mismos equipos de profesores de los programas, ellos conforman una comunidad interfacultades, interunidades, que están haciendo la reflexión también desde su propia práctica. Por tanto, es una cosa muy interesante. El gran enfoque, algo lo decía Viviana hace un poquito atrás, el gran enfoque que nosotros estamos trabajando son tres elementos. Uno que tiene que ver con el SALT, que es el Scholarship Learning and Teaching, que es un enfoque que tiene que ver cómo somos capaces de utilizar el método científico en la práctica anterior del aula y en la gestión, o sea, anterior de la universidad, para mejorarla. O sea, es un trabajo de mejora continua, es un trabajo de desarrollo, de criticidad, de compartir, de difusión y de hacerlo transferible. Un enfoque muy interesante, lo pueden googlear, es muy conocido. El segundo, justamente, que sea a partir de estas experiencias, propia esta experiencia de trabajo con esta comunidad de aprendizaje. Uh-huh. Y tercero, que es súper interesante en cuanto al modelo, es que permite hacerlo socializable con otras unidades de la universidad, de nuestra universidad, pero fuera de la universidad, compartiendo con universidades estatales. Hemos tenido un recibimiento hermoso, interesante con las universidades estatales. Entonces ahí nos parece que es fundamental el tener que abrir esto, el tener que... Y otra cosa importante, que se realice también una modalidad e-learning. Logramos también junto con la Vicerrectoría de Asuntos Económicos instalar EOL, que es Educación Online de la Universidad de Chile, que permitió, o está permitiendo, porque está en un proceso de instalar una plataforma conjunta, con diseños instruccionales conjuntos, que hacen posible que esto suceda.
Perfecto. Y cuéntenos cómo esto se articula dentro de la universidad, porque también hemos hablado de las dificultades que es implementar iniciativas interdisciplinarias donde haya diálogo y colaboración entre distintas áreas del conocimiento. Finalmente, ¿cómo se logra hacer esto para generar unos diplomados que orientados finalmente a la formación de educación superior y que han congregado la participación desde el origen de distintas personas?
Yo creo que hay buenas voluntades. Yo creo pura gente de buena voluntad que cree que la universidad la construimos todos.
Es romper un poquito el cascarón, sí, y salir, ¿no?
Es gente muy comprometida, es gente muy generosa, porque para esto hay que ser muy generoso en tiempo, en disposición. Ninguno de los profesores recibe un dinero por esto. Entonces, primero es yo creo que tiene que ver con una idea de universidad, que todo construye una universidad, buena voluntad y sobre todo el tratar de mantener viva el sentido de todos. Y la buena disposición, yo no puedo decir, prácticamente nadie ha dicho que no, yo soy bonito.
Podríamos decir que de alguna manera las capacidades instaladas, digamos, de nuestra universidades, y en particular en la Universidad de Chile, en todos los ámbitos, se combinó muy bien con la capacidad de articularnos,
claro,
en torno a un interés común. Yo creo que Oscar pone un punto que me parece clave para justificar y un poco fundamentar por qué esta iniciativa, y tiene que ver justamente con la vocación que tiene la Universidad de Chile respecto de los temas país y el tema de la educación. Para el sistema y el sistema de educación superior país es un tema que a la Universidad de Chile es fundamental, digamos.
Bueno, decíamos que los temas que están tratando estos diplomados van a ser innovación y docencia universitaria, gestión y aseguramiento de la calidad, investigación en docencia universitaria. Bueno, cada diplomado contempla 20 cupos para la Universidad de Chile y 10 cupos para el resto de las instituciones del CUECH, ¿no?, de las universidades del Estado, y no tendrán costo monetario para quienes los cursan en su totalidad. Cuéntenos cómo se hace esto para que no tengan costo, cómo se postula, a quiénes van a seleccionar, todas esas materias que son muy relevantes, porque puede ser que nos esté escuchando alguien interesado.
Sí, mira, yo creo que de partida estos son los primeros tres del piloto, porque ya. No solamente es ofrecer diplomas, sino es una manera de trabajo. Eso tenemos que comprender. Nos estamos instalando, no estamos entregando diplomas como estamos pensando tradicionalmente.
Claro.
Estamos instalando un modelo de trabajo con los equipos de profesores. Estamos trabajando un modelo de trabajo de cómo se trabaja en red, un modelo de trabajo de cómo se articulan necesidades. Estos son los primeros tres, pero en lista tenemos 10, 12 necesidades que van a ir desarrollándose poco a poco. Uh-huh. ¿Ya? El cómo se hace. Esta primera vuelta hemos logrado, gracias a un financiamiento del famoso PMI, ya un pequeño dinero que nos permite abaratar costos de gestión, sobre todo cosas tan simples como desde café hasta materiales, ya algún tipo de ayudante para el profesor, ese tipo de cosas que son básicas. A futuro esperamos, ya, o parte del modelo es poder que tener un cupo abierto para gente de afuera que nos permita mantener esto, porque la idea es mantenerlo, no es ganar dinero, sino que mantener, claro, los recursos. Pero porque nos ha sucedido algo muy interesante. Si se ha exagerado, han llegado como más de 100 consultas de otras universidades pidiendo inscribirse, pudiendo, porque hay una necesidad, claro, hay una necesidad importante. Ahora, ¿cómo se inscribe la gente? Ustedes van a ver que la noticia, la página web de la universidad, hay un link con la noticia de los diplomas. Uh-huh. Ya Ahí están los links contra cada uno, está el link de postulación. Ya este miércoles a las 11 de la mañana se cierra la postulación. La corrimos porque oficialmente terminaba ayer lunes, pero la corrimos porque hubo una alta demanda de querer postular. Hemos tratado de ser de bajo perfil porque, como es el piloto, no habíamos querido tampoco el tener que difundir mucho porque tenemos que aprender.
Claro.
¿Y por qué tenemos que aprender? Porque estamos aprendiendo una modalidad distinta de enseñanza que es Kids with Learning, estamos aprendiendo una modalidad distinta de tener que trabajar conjuntamente, y estamos ahí trabajando, y una modalidad distinta de trabajar con universidades estatales conjuntamente.
Claro.
Cosa que tampoco estábamos acostumbrados.
Cuéntanos un poquito eso de la modalidad e-learning. ¿Qué se diferencia de lo e-learning, que siempre hemos escuchado ese concepto? Yo por lo menos estaba más habituada a eso.
Ya, el e-learning quiere decir que una parte es presencial y una parte es online. Uh-huh. Aquí lo que hacemos es que cada módulo tiene un componente online y uno presencial.
Perfecto.
La parte presencial es una vez al mes, ya, donde tiene un objetivo más de integración, ya. Blended learning, para ser exacto, ¿ya? ¿Por qué? Porque sabemos que el blended tiene mejor resultado. Ahora, sí nos ha sucedido que en las universidades de los extremos nos han pedido, pero encarecidamente, porque no lo hacen 100% online, lo necesitamos, por favor. Entonces, a lo mejor más adelante vamos a tener que abrirnos a una modalidad de ese estilo por el requerimiento del país. También nos llegó un par de correos de Brasil, un par de correos de Argentina, algunos correos de Colombia también solicitando la experiencia, porque no hay. Hay que comprender que este tipo de programa en América Latina no existe. Esto es pionero.
Bueno, a nosotros nos interesa difundir esto. Mañana, miércoles, el último día para poder postular, así es que acérquense a la página web de la Universidad de Chile, busquen ahí los programas de formación en educación superior, ¿no? Los diplomados, me dicen acá que están en la portada de nuestra página web oficial de la universidad. Y para ir cerrando, me gustaría que ustedes me contaran cómo se proyectan estos diplomados, habrá alguna segunda versión, y también en qué temas están pensando para ampliarlos, porque también esto tiene que ver, ustedes decían, con las necesidades de los propios docentes que tenemos en la universidad, en las universidades. ¿Cuáles son esas necesidades que ellos manifiestan tener también?
Tenemos hasta ahora uno muy interesante que salió también de un grupo de profesores que trabaja vinculación con el medio, que es aprendizaje vinculado al medio. Ya, es muy interesante, son profesores de derecho, de fe, de medicina, de ingeniería, que durante años habían hecho la experiencia y que se confluyeron, y sería el próximo que sigue. Con la gente de vicerrectoría académica, con la vicente de vicerrectoría de asuntos digamos económico, más las experiencias online de la universidad, esperamos lanzar también el diploma de formación online que pretende ayudar a las unidades académicas a instalar experiencias online dentro de la universidad de manera más seria, digamos, más sistemática. Después con un grupo de... Ahora, entiendo que son grupos de trabajo, ya, que con ellos vamos a trabajar. Otro que salió también muy fuerte era todo el tema de la gestión y desarrollo de infraestructura.
Mira.
No, teniendo infraestructura no sabemos desarrollarla y no sabemos gestionarla. Entonces estamos teniendo gente de arquitectura, gente de la Facultad de Economía, gente en incisos centrales. Entonces hemos estado juntándonos. Entonces lo que estamos haciendo es viendo una macro necesidad, viendo dónde tenemos redes, gente, y los convocamos a discusión, a ir trabajando, a ir homologando, a ir, y así una serie de acciones más. Y uno también de docencia inclusiva, que lo estamos haciendo con la gente de la Facultad de Medicina, y que están trabajando mucho en el tema con necesidades educativas especiales.
Claro.
Entonces, pero hay un proceso en desarrollo. De hecho, hay uno de los módulos que también es muy adelantado, yo no me he encontrado que exista. En uno de los de innovación va a estar el módulo de educación orientada a género, y hay uno interesante, LGTBIQ+.
Ah, mira, con toda la...
Sí,
justamente el tema de las identidades de género.
Sí, claro,
aquí
todas las nuevas identidades agregadas.
Justamente, sí. A propósito de las proyecciones, yo creo que es interesante destacar esto que decía Oscar respecto de que los diplomas tienen una apuesta vinculada a un modo también de trabajo y un modo de articulación de saberes, y en ese sentido partimos con estos pilotos, pero esperamos proyectar también en términos de cupos, de capacidad. Pero también invitar a trabajar en módulos, digamos. Es decir, esto, estos diplomas no son programas cerrados, sino que más bien en este modo de trabajo que plantean flexibilidad y posibilidad de articulación de saberes, es precisamente una invitación a participar en módulos. Es decir, hay profesores que podrían elegir módulos y después lo van completando, digamos, en un trayecto en tiempos que le permita, digamos, su carga académica, en fin, sus uh-huh. intereses. Entonces, hay también una propuesta de que es flexible, digamos, para y posible para un académico, pero también permite articulación de saberes y discusión que enriquece, digamos, la mirada. Y eso yo creo que es lo inédito también, ¿no?
Sí, por supuesto. Bueno, queremos agradecerles a ambos por haber venido hoy a contarnos sobre esta iniciativa que, ya saben, mañana, miércoles, cierra el plazo de postulaciones para estos programas de formación en educación superior. Diplomados destinados a académicos universitarios, ¿no?, que hacen docencia de la Universidad de Chile y de las universidades del CUECH.
Y también profesionales.
Ah, no, solo académicos. Sí. Mire, qué interesante. Bueno, yo sé que esto va a llamar la atención y evidentemente es una necesidad que el país tiene. Nosotros lo contratamos todos los días en la Universidad de Chile también. Así es que, bueno, harta energía para continuar, porque esto va a dar para largo, yo creo, ¿no?
Sí, eso esperamos.
Ya, pues muchas gracias a Óscar Jerez y Viviana Sobrero, que han venido de, bueno, Óscar, director académico del programa FESU Chile, y Viviana, jefa de gestión de formación del Departamento de Pregrado. Que les vaya muy bien.
Muchas gracias.
Nuevos integrantes del Senado Universitario iniciaron sus funciones con plenaria extraordinaria.
El viernes 31 de agosto de 2018, los nuevos integrantes del Senado Universitario participaron en su primera actividad oficial dentro del órgano de gobierno de carácter estratégico y normativo de la Universidad de Chile.
Tras la elección de representantes al Senado de la Universidad de Chile realizada el 7 y 8 de agosto, el rector Ennio Vivaldi, presidente del cuerpo colegiado, convocó a la primera plenaria del periodo. En la ocasión, la autoridad manifestó su intención de participar en las actividades del Senado de acuerdo a los criterios que establezca el propio Senado y su mesa, con el propósito de no inhibir la deliberación de sus integrantes.
Durante este primer encuentro, los senadores y senadoras se presentaron ante sus pares y conversaron sobre la elección de los integrantes y colaboradores de la mesa del órgano triestamental para el periodo 2018-2019.
Tras la discusión, los representantes consensuaron realizar el procedimiento de elección de mesa, detallado en el reglamento interno del Senado, en la primera plenaria ordinaria a efectuarse el 13 de septiembre, y de este modo posibilitar en los días previos la socialización de sus puntos de vista y propuestas para el órgano. Despachan a sala de la Cámara de Diputados proyecto que prohíbe condicionar matrículas escolares al uso de fármacos.
El martes 4 de septiembre, la Comisión de Educación aprobó de manera unánime el proyecto para prohibir que establecimientos educacionales exijan el uso de fármacos como condicionante de matrícula para niños y niñas con trastornos de conducta.
El proyecto fue impulsado por la presidenta de la comisión, la diputada Cristina Girardi, quien señaló que las escuelas también deberán desarrollar alternativas psicopedagógicas y biopsicosociales para que los niños con problemas de aprendizaje y trastornos conductuales cuenten con herramientas a través de los profesores para poder ser atendidos.
La iniciativa busca modificar la Ley General de Educación y la Ley sobre Subvención del Estado a Establecimientos Educacionales. Además, en el documento se establece que el uso abusivo de fármacos psiquiátricos en la infancia puede gatillar diversos problemas de salud, como ideación suicida, somnolencia, anorexia, aumento de peso, trastornos cardíacos, entre otros.
Universidad de Chile inaugura espacio dirigido a la maternidad y paternidad.
La Universidad de Chile inauguró la sala Domimatre, inédito espacio ubicado en el campus Juan Gómez Millas, que acoge y presta servicios básicos a madres y padres universitarios que asisten a clases con sus hijos.
La sala Domimatre, impulsada por estudiantes y financiada por el Premio Azul, cuenta con juguetes, lockers, frazadas, sillones, hervidor, microondas, silla de comer, mudador, entre otras cosas que permiten compatibilizar el quehacer universitario y la vida familiar de estudiantes, funcionarios y académicos.
La instalación se emplaza en el aulario A del campus, ubicado en la comuna de Ñuñoa, y cuenta con acceso a través de un sistema de reconocimiento de huella dactilar.
Panoramas destacados.
concierto sea mi música, de Paz Vera.
La autora e instrumentalista Paz Vera, formada en el Departamento de Música de la Universidad de Chile, regresa a su alma mater para mostrar parte del repertorio desarrollado en una década de carrera a través del concierto Sea mi música.
Acompañada de Sebastián Ahuelpan en la batería y Daniel Navarrete en el contrabajo, la artista repasará sus canciones más conocidas, las que ha presentado en importantes escenarios como el Festival WOMAD Chile en 2017.
La actividad tendrá lugar el miércoles 12 de septiembre a las 19:30 horas en la Sala Isidora Seges, ubicada en compañía 1264 Santiago Centro.
La canción rota en Anfiteatro Bellas Artes.
Durante todo septiembre la Compañía Dramática Nacional llega al Anfiteatro de Bellas Artes con su trilogía Proletaria. Este sábado 15 y domingo 16 se presentará la canción rota. Esta obra, que mezcla la picardía del campesino chileno con las tonadas y cuecas de la época, también aborda la inamovible desigualdad de la clase trabajadora, problemática que se configuró como un drama latinoamericano durante la primera mitad del siglo XX.
El montaje presenta la historia de Salvador, un joven que luego de vivir varios años en la ciudad, regresa al campo donde vive su familia. Allí, al enfrentarse al régimen de los trabajadores, comienza a interpelar a sus cercanos sobre la necesidad de alfabetización como herramienta para terminar con los abusos de los patrones y con la injusticia diaria.
Las funciones comenzarán a las 20 horas y el acceso al teatro es con aporte voluntario de la GOR. Los asistentes podrán retirar su entrada el mismo día de la presentación a partir de las 18 horas.
Continuamos con Educación en el Aire en nuestra segunda entrevista del día de hoy y tenemos acá en nuestro estudio al director de pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, Gonzalo Rodríguez, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Gonzalo?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, contento de estar nuevamente acá en la radio, así que feliz nuevamente de estar de invitado. Gracias.
Bueno, nosotros hemos querido convidarlos hoy en día a nuestro programa porque tenemos, digamos, dos líneas temáticas que abordar. Una es respecto en general a la salud bucal de los chilenos. Hemos visto en la prensa últimamente reportajes, notas sobre esta materia. Queremos que nos contextualices, nos entregues datos duros y también todo lo que la Universidad de Chile está desarrollando en torno a este tema a través de su Facultad de Odontología. Y también tenemos lo que significa el 107 aniversario, los 107 años de la Escuela Dental Dr. Germán Valenzuela Basterrica, que es la primera y más antigua del país, que también se celebra ya muy pronto. Así es que, para comenzar, primero quisiera que nos pudieras contextualizar un poco y nos contaras sobre el estado de la salud bucal de los chilenos. Decía que hace poco hubo un reportaje de TVN en particular donde se entregaron cifras bastante alarmantes sobre nuestra mala salud bucal. Por ejemplo, se decía que solo el 1% de los chilenos va a llegar a la vejez con todas sus piezas dentales. Bueno, eso no sorprende mucho, ¿eh?
No.
Todavía eso no es tan sorprendente. Que el 90% de la población sufre de alguna enfermedad bucal. Que el promedio de caries a nivel nacional es de 2.5 por persona. Que el 16% de los niños de 2 años ya tiene caries. Eso es bastante increíble, ¿eh? Apenas tienen dientes y ya tienen caries.
Sí, efectivamente.
Y bueno, compartan esas cifras y cuál es el diagnóstico que ustedes como Escuela de Salud hacen.
Mira, Rocío, efectivamente esas cifras son las reales, son las de las últimas encuestas de salud. Encuestas de salud que todavía son bastante antiguas. Ya, yo creo que ya nosotros, lamentablemente, como Estado no tenemos política de hacer encuestas de salud regulares. Ya el Estado no las hace, sino hay que concursarlas, o sea, mediante proyectos de investigación, Fondesit, Fonis, pero no hay una política. Entonces creo que ahí tenemos un rol desde el Estado que hay que mejorar. Pero básicamente estos resultados de salud bucal, que son en realidad alarmantes y que básicamente se concentra el gran daño en la población adulta, es producto de cómo hemos manejado la odontología, ¿ya? Y yo creo que nosotros, odontológicamente hablando, hemos sido súper reactivos. Es decir, esperamos, bueno, la cultura que había antes, por supuesto, ir al dentista cuando algo me dolía, ir al dentista cuando tenía un problema. Es más, nosotros desde la odontología, nosotros, entre comillas, lo que valoramos es las prestaciones que hacemos. Yo siempre cuento en las clases que, por ejemplo, generalmente una pareja, cuando la señora va al dentista, vuelve y le preguntan cómo te fue, me dice mal, no me hicieron nada, me enseñaron a lavarme los dientes, a qué comer y no comer, salvo a la vuelta llega con la boca entera dormida y llega feliz. Entonces, el foco lo hemos puesto en la enfermedad. Y claro, desde ese punto de vista hemos administrado enfermedad. Y desde ese punto de vista, por ningún motivo vamos a mantener salud. Yo creo que el foco y aquí el cambio que tenemos que ver es empezar a valorar mantener salud más que enfermedad. Y si quieres más adelante, hay algunos programas de Estado, espero ya a esta altura que no sean de gobierno, porque se instalaron en el gobierno anterior, que son preventivos y que de alguna manera tienen esa lógica. Pero más adelante
podemos profundizamos en eso. Bueno, ¿por qué en general se realizan estos estudios, como dices tú, de forma tan poco regular, a través de instituciones que cambian? ¿Y cada cuánto finalmente se realizan estos análisis de cómo estamos los chilenos en cuanto a salud?
Mira, la verdad, nosotros, el último estudio nacional porque hay edades de vigilancia, y una edad de vigilancia es los 12 años. El último estudio fue un FONIS, que fue adjudicado el año 2007. O sea, ya llevamos prácticamente 11 años sin un estudio nacional. En general, los países desarrollados de primer mundo tienen monitoreos cada 5 o 10 años, pero nosotros ni siquiera, porque no existe como política. Y desde ese punto de vista, nosotros responsablemente, y bueno, esto ya postulamos este año, todavía no dan los resultados, a un proyecto para hacer el monitoreo nacional como Facultad de Universidad de Chile a los 6 y 12 años, que son las dos edades centinelas que propone la Organización Mundial de la Salud para evaluar el estado de salud bucal de los países.
¿Por qué es tan importante tener una salud bucal buena, digamos? ¿O cómo se puede ver afectada la vida de una persona si no tiene una buena salud bucal?
Tiene varios ámbitos. Tiene ámbitos biológicos, ya que de alguna manera, en algunos casos incluso, pueden ser causar algún tipo de infecciones, algún tipo de contagio. En algún instante hubo alguna evidencia que se vinculaba el parto prematuro, por ejemplo, con las enfermedades periodontales, es decir, enfermedades de las encías. Hoy día hay todo un tema que tiene que ver con enfermedades cardiovasculares. Entonces, hay toda una relación biológica. Pero además de la biológica, hay un ámbito psicológico o de calidad de vida, en realidad. O sea, sin dientes, con dolor de dientes, o sea, trabajar, estudiar en el caso de los niños, ausentismo, en el caso no solo de los niños, sino de los papás que tienen que llevar al dentista, en el caso de los adultos, dificultad de encontrar trabajo, o sea, es mucho. Claro, en estricto rigor, la mala salud bucal no mata, ¿ya? Yo creo que por eso es que se acumulan grandes listas de espera, pero en estricto rigor, la calidad de vida afecta muchísimo.
Bueno, hay un tema que es estructural, se podría decir, que es la alarmante cifra que dio a conocer el Colegio de Cirujanos Dentistas sobre que el 70% de la población no tiene cobertura médica dental. Es decir, ni el sistema público ni el privado dan cobertura a ese 70%. ¿Cómo se explica esa situación?
Yo no estoy seguro de cómo precisar ese dato, porque en estricto rigor aquí en el país hay dos seguros de salud, el seguro de salud público, que es FONASA, que atiende aproximadamente entre el 75 y 80% de la población, y las ISAPRES, que el otro tanto. En la parte pública, que es un poco más lo que yo conozco, y que de alguna manera hay ciertas intervenciones particulares, pero que están garantizadas por el Estado, que por ejemplo son las garantías explícitas en salud. ¿Qué ocurre a los 60 años de edad? No más de 60, a los 60, entre 60 años y un día y una hora, hasta 60 años, 11 meses, 30 días, ya ahí rige la garantía. A los 6 años de edad, a la mujer embarazada, urgencias odontológicas, que de alguna manera están garantizadas por el Estado. Claro, son edades súper particulares, porque además el Estado, entendiendo que hay que focalizar, se focaliza en los menores de 20 años, ya. Entonces, claro, hay una zona gris, que es la zona más de adulto, que de alguna manera no tiene necesariamente un acceso absolutamente expedito. Pero hoy día sí existe una forma de atención en los centros de salud familiar o de atención primaria, que son las consultas de morbilidad, que de alguna manera es como cuando uno va al médico y dice, ¿saben qué? Vengo resfriado, me duele esto. En el caso de un dentista también puede ir y dice, ¿saben qué? Me duele esto, por favor arréglemelo. Entonces, sí, tal vez no hay una cobertura de atención completa, pero hay mucha más cobertura de la que había antes. Por eso hay que, esa cifra habría que desmenuzarla bien en cuanto a qué se refiere, pero desde el punto de vista público tenemos más que antes, que nos falta, por supuesto, pero tenemos más que antes.
Bueno, ¿el problema de la salud bucal es un tema que es transversal a la población o también en esto se reflejan las desigualdades sociales que vivimos en otros ámbitos?
Hoy día, en particular, la caries dental, que es una de las más prevalentes, sobre todo en niños, es una enfermedad, la considerábamos una enfermedad aguda, enfermedad como efecto contagiosa, como que se pegaba. Hoy día la entendemos que es una enfermedad crónica, ¿ya? Y desde ese punto de vista, una enfermedad crónica es algo que debemos mantener en control. Y algo que afecta muchísimo esta enfermedad crónica son los determinantes sociales. ¿Cómo buena enfermedad crónica? ¿Cómo lo afecta a la hipertensión, a la diabetes, a la obesidad, a la depresión? De hecho, sin ir más lejos, tú misma señalabas una cifra que el 17% de los niños a los 2 años ya tienen caries, es decir, 2 de cada 10 niños en promedio, 1 y medio, cuando uno lo desglosa por nivel socioeconómico, el nivel socioeconómico alto es 1 de cada 10 y el bajo es 2 de cada 10. Y eso va aumentando esa brecha a lo largo que aumenta la edad. Entonces, es por eso, y eso es que es tan alarmante en las primeras edades, es por eso que el foco lo tenemos que hacer preventivo. Entonces, es por eso que hay dos programas que los que te contaba al principio, que se están realizando ya algunos con más años. Uno que es el Sembrando Sonrisa, ¿ya? Uh-huh. Que es ir a los jardines infantiles con educación y a aplicarles un barniz de flúor a los niños 2 veces al año, ¿ya? Que de alguna manera era algo estándar para todos. Pero que no es suficiente porque sabemos que la cobertura preescolar todavía es baja en Chile.
Claro.
Entonces, en los centros de atención primaria se empezó a crear un nuevo programa que es el que se llama Control con Enfoque de Riesgo Odontológico y su acrónimo es CERO, pensando en cero caries, ¿ya? Que se cita a los papás y de alguna manera lo que nosotros queremos hacer es empezar a mirar que el mejor dentista hoy día es el que tenga mayor población sana, porque la meta es número de niños sanos. Entonces,
dar vuelta al paradigma.
Y que de alguna manera los papás o nosotros, usuarios, de alguna manera lo que le exijamos a nuestro odontólogo o a quien dejamos la responsabilidad es que me mantenga sano, más que empezar a valorar otras cosas. Entonces, ese es algo, y por eso a mí me interesa tanto tener estos espacios de difusión, porque creo que la ciudadanía es la que se tiene que empoderar acá. Nosotros todavía no estamos tan empoderados como dentistas, pero creo que la ciudadanía es la que se tiene que empoderar con esto.
Bueno, estamos conversando con el director de pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile sobre el estado de la salud dental de los chilenos. Y cuéntanos, por favor, Gonzalo, a tu modo de ver, ¿hace falta más educación, hace falta más campañas, hace falta una estrategia un poco más directa, decidida y frontal hacia la población respecto a este tema?
Sí, absolutamente. Creo que pasa muchas veces desapercibido el tema de la salud bucal. Por lo mismo que conversábamos antes, que en estricto rigor no mata. Pero claro, lo que nosotros vemos en la televisión y todo es el mercado. Es el mercado que está tratando de posicionarse, pero no hay una campaña pública de lo que tiene que ver con educación. Pero esto, además de educación, tiene que ver con sentir la necesidad de mantenerme sano, ya, de no esperar a enfermarme, que de alguna manera eso es lo que muchas veces pasa en la salud bucal. Y yo creo que teniendo eso claro, nosotros podemos ir avanzando muchísimo más y también exigiendo al Estado, también, o nosotros, siendo parte del Estado, como universidad pública, ser parte de estas campañas.
Bueno, ¿qué han hecho las universidades y en particular la nuestra para plantear estos cambios en cuanto a políticas públicas, para trabajar en torno a estos nuevos enfoques y que finalmente se inserte en la mirada de quienes toman las decisiones a nivel nacional esta visión más desde la prevención?
Mira, afortunadamente, te digo por experiencia en el equipo de trabajo en que estamos, que es desde la cariología, ¿ya? De la caries dental, no cardiología, que a veces muchas veces se confunde. Sí. Desde la cariología, que muchas veces somos parte de los paneles de revisión de guías clínicas, fuimos afortunadamente parte de la construcción del piloto de este programa Cero y de este programa Sembrando Sonrisas, que antes se llamó el Preventivo en el año 2007. Entonces, hemos sido parte de académicos mismos con esa mirada, ¿ya? Y yo creo que nuestra responsabilidad, además, desde la academia, es, además de investigar esto, ¿ya? De investigar tanto las condiciones de salud de la población como posibles alternativas terapéuticas o preventivas, es también enseñarlas en el pregrado, ¿ya? Para nosotros es súper importante que estas cosas que aparecen, que parecen nuevas, que de alguna manera cambian de paradigma, nuestros estudiantes de pregrado estén absolutamente arriba del tema, porque creemos que ellos van a ser los agentes de cambio finalmente.
Eso tiene que ver justamente con el perfil de los egresados de la Escuela de Pregrado Dr. Germán Valenzuela Basterrica, que además cumple esta escuela 107 años este año. Este perfil se ha ido desarrollando del egresado conforme al tiempo, pero siempre la Escuela de Odontología ha tenido un lugar bien señero en la historia de la salud dental y la salud en general en nuestro país. Cuéntanos un poco, para reforzar la idea, ¿cuál es el perfil de este egresado que hoy en día sale de la Escuela Germán Valenzuela Basterrica y cómo ha sido también la trayectoria durante el tiempo de estos odontólogos que han salido de la escuela? ¿Cuáles eran las características antes también?
Sí, yo creo que, como muy bien dices, los tiempos han cambiado. O sea, de alguna manera el perfil del odontólogo más antiguo tenía más con hacer, ¿ya? Estaba más cercano al manejo del oro, de las restauraciones de oro.
Mucho de la artesanía,
mucho,
¿no? También,
mucho de la orfebrería, así manual, como claro. Mucho trabajo manual, que yo creo que se mantiene, ¿eh? Pero creo que hoy día rescatando, además de ese trabajo manual, uno por qué hacerlo, ¿ya? Y otro con un enfoque de una mirada biopsicosocial, ¿ya? Que no es ver al diente, no es ver a una prótesis, sino es ver una persona con un problema de salud bucal del cual nosotros estamos dando cuenta. Y también de una persona que queremos que se mantenga sana. Entonces, el perfil ha sido bastante biopsicosocial y, en particular, el perfil actual también tiene un alto componente de investigación, para que de alguna manera ir haciendo una suerte de investigación-acción, siendo críticos con nuestro hacer y de alguna manera documentarlo para socializarlo con el resto.
Bueno, nosotros quisiéramos felicitar a la Facultad de Odontología por su 107 aniversario. Y cuéntanos un poco si hay alguna parrilla programática para celebrar, conmemorar este nuevo aniversario. Sabemos que ustedes siempre realizan también muchas actividades durante el año, nos tienen acostumbrados en general a ciertas, la fiesta del cepillo de dientes, sí, por ejemplo, que son hitos súper bonitos que calan en la población y que finalmente logran hacer eso, que justamente uno entienda y enganche con estos temas preventivos.
Sí, esta no enorgullece mucho llegar a cumplir ser la escuela más antigua, la facultad más antigua que existe en el país, de hecho, y en ese sentido, como parte de una universidad pública, nos sentimos con una responsabilidad mayor. Y claro, y esta semana es la tradicional semana de la escuela, ¿ya? Que la celebran los estudiantes, hacen toda una serie de actividades más lúdicas todas las tardes. respecto a alianzas y todo. En general, nosotros septiembre es un mes plagado de celebraciones.
Eso
para nosotros,
sí.
Porque además de las fiestas patrias y de esta celebración, es el Día del Odontólogo, el 27 de septiembre. Entonces, este es un mes que, como bien intenso desde su punto de vista, pero la celebración en general la hacemos en casa y, como te digo, con esta celebración de los estudiantes, de una cosa más lúdica todos los días.
Digamos que septiembre es el mes de para usar harto los dientes.
Exacto.
Y también para recordar un poco también los orígenes de la Escuela de Odontología. Y en este contexto, Gonzalo, te quiero llevar algo a lo mejor un poco pedestre, pero ya que estamos en educación y este es un espacio educativo, consejos justamente para mantener una buena salud bucal, y aquí en el contexto de celebraciones, donde hay harto alcohol, donde hay hartas proteínas. Cuéntanos.
Mira, en general, a ver, creo que uno moderar el consumo de cualquier cosa, por toda, ya sea comida, alcohol, en el caso particular de lo que es caries dental, azúcares, ¿ya? Creo que es importante para la población, porque muchas veces, ya, ¿cómo me tengo que lavar los dientes? ¿Qué tengo que hacer? Lavarse dos veces al día los dientes, pero con pasta, ¿ya? No puede ser sin pasta, tiene que ser con pasta, ¿ya? Y eso es lo mismo para los niños tienen que ocupar pasta de dientes. Y lo importante de la pasta de dientes es que tenga flúor, ¿ya? El flúor ha sido súper controversial este último rato, porque hay todas unas corrientes que hablan del flúor es malo. La verdad, estudios muy serios en el mundo demuestran que no lo es, y que al contrario, es muy bueno para los dientes, ¿ya? Y en general, mantener una dieta sana, mantener un consumo adecuado de azúcares y en general cuidarse, y prudencia, sobre todo esta fecha, que va a ser un largo 18, así que para que la gente se cuide.
Claro que sí, varios días para celebrar, sí. Y también para cuidarse. Bueno, felicitarlos también por tener a la primera mujer decana de 106 años de historia, así sí. Por eso es todo un hito. Sí. ¿Cómo han recibido ahí a la profesora Irene Morales?
Ha estado súper entretenido, ha sido siempre, y lo comentábamos nosotros como equipo de trabajo, es muy interesante cómo uno vive la universidad, entendiendo que uno elige a su jefe, de alguna manera elige al decano.
Así es. No en todas partes pasa no, eso.
Por eso te digo que es un tema muy republicano. Entonces, desde ese punto de vista, claro, son interesantes las campañas, pero lo importante, y yo creo que nosotros, sobre todo por ser una facultad chica, después se termina, en este caso, y estamos todos trabajando por la universidad, todos por la facultad, que por algo estamos ahí y la queremos mucho. Así que desde ese punto de vista con Irene ha sido un muy buen inicio de trabajo y esperemos que siga así los 4 años que corresponden.
Bueno, perfecto. Queremos agradecer al profesor Gonzalo Rodríguez, director de pregrado de la Facultad de Odontología, académico de nuestra universidad, que ha venido a contarnos sobre estos temas tan interesantes. Felicitaciones a toda la comunidad de odontología. Y celebren, pues, si es su mes.
Exactamente, vamos a celebrar.
Que les vaya muy bien.
Muchísimas gracias.
Ya pues, amigos y amigas, nosotros tenemos ya que despedir nuestro programa. Ha sido un gusto tenerlos nuevamente en este espacio. Recordemos que nuestro programa queda en línea siempre en la página web de Radio Universidad de Chile para que lo puedan revivir y compartir. Y también se retransmite a través de Radio Juan Gómez Millas, así que toda la comunidad allá de Ñuñoa nos puede escuchar también. Gracias a la labor de Bárbara Fuensalida en la producción y Jorge Águila en redes sociales y José Rojas en los controles. Nos despedimos, que estén muy bien, pásenlo bien.
Calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire. Está en el aire, está en el aire, está en el aire. Respírala en el 102.5 Radio Universidad de Chile. Educación en el aire. Un programa del Senado Universitario. Vuelve a escucharnos el próximo martes en la Radio que Piensa.